¡Vamos con todo a tope! ¡Venga, va, a tope, a tope! ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡10! ¡Venga, se acaba! ¡Vamos, vamos, a tope, a tope! ¡Vamos! ¡5! ¡Vamos, va! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Tiempo! Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro segundo programa de la temporada de Boxea Recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa que hacemos José María Guerrero, Jordi Puy al sonido y servidor Cristian Romera. Tenemos un programa interesante, pero antes de todo vamos a saludarte, José. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian.
¿Cómo estás?
Bien, bien, contento de estar aquí un mes más contigo y con todos los oyentes, dispuesto a pasar un ratito agradable hablando de lo que nos gusta, de lo que es nuestro deporte, el boxeo, y nada, a pasarlo bien.
Exacto, pues nada, este programa para todos aquellos que nos estéis escuchando en directo y aquellos que os vayáis a descargar el podcast, perdón, los siguientes días, pues recordaros que además del programa tenéis las redes sociales. Estamos en Facebook, tenemos un grupo que lo peta, donde compartimos pues consejos sobre boxeo. Además podéis encontrar ahí las publicaciones de los programas y bueno, la verdad es que tenemos muchos seguidores y os invitamos a todos a que nos sigáis. Nos encontraréis por Boxea Recuerda, Boxea con Inteligencia. En el programa de hoy tendremos, como siempre, la actualidad del equipo nacional de la mano de Javier Pardo, que es el director deportivo de la Federación Española de Boxeo. Luego además ya hablaremos, tenemos una llamada con César Córdoba, una llamada importante que además nos apetece mucho hacer para transmitirle nuestro apoyo tras la derrota que tuvo este fin de semana.
Pues sí, va a ver qué sus sensaciones, cómo se encuentra después del jarro de agua fría que yo creo que recibimos toda la afición en España de este combate, que no nos lo esperábamos, sobre todo viendo cómo se estaba desarrollando el combate. Fue un golpe duro para encajar, pero yo creo que César es un campeón y que se va a reponer de este palo, y para eso vamos a ver cómo está de su propia, que nos lo cuente él mismo.
Exacto, a ver que nos cuente cómo le ha sentado, cómo lo lleva, seguro que bien. Bueno, no lo habrá sentado tan bien, pero seguro que lo lleva bien, lo sabe afrontar, pero bueno, que nos lo cuente. Y tendremos la entrevista, que esta vez, por primera vez, será, la hicimos grabada, no la hacemos hoy, la hicimos anteriormente, que la hacemos a Jero García, un boxeador que además es el nuevo hermano mayor del programa, que así se llama, de Cuatro, en el que, bueno, intenta conducir, ¿no?, a través de los valores que ha aprendido y que lleva él después de ser un boxeador y que le ha dado el deporte y tal, intenta reconducir a chavales pues problemáticos, ¿no? O con mala conducta y tal. Una entrevista, José, que ¿cómo la resumirías, ya que la tenemos grabada?
Una entrevista que muy entretenida, una entrevista que al final se hizo corta porque dado el poco tiempo que disponemos del programa tenemos que ajustar los tiempos, pero una entrevista que va a gustar, que va a agradar. Jero es pues uno de las personas del boxeo actualmente que más conoce el público porque por su paso por la televisión, por la gran pantalla, que ha salido en la serie La que se avecina, luego estuvo en el programa de Marca Boxeo, cuando daban boxeo por la tele, en abierto, y va a ser una... yo creo que os va a gustar.
Seguro, seguro que sí. Bueno, el tema es que... A ver, el fin de semana pasado hubo el International Fight Championship, ¿no?, aquí en Barcelona, en el Palau Olímpic de la Vall d'Hebron. Una velada que además tuvo mucha afluencia, mucho éxito, ¿no?, por lo que, bueno, lo que nos alegramos, evidentemente. Y César peleaba en boxeo en esta ocasión. Para todos fue una sorpresa, ¿verdad?, porque perdió por KO. No parecía que fuese a perder, porque además no...
Yo he visto que llevaba el combate, iba ganando los asaltos, e incluso creo que no lo pude ver porque precisamente el mismo sábado estaba en una competición en Santander, pero luego lo he podido ver por televisión, he grabado el combate y he visto que César llevaba el combate ganado. incluso en los primeros asaltos tuvo la oportunidad de, yo creo, de ganarle antes del límite. No sé, ahora hablando con él, no sé si recibió consejos de intentar alargar un poquito más el combate, y a lo mejor eso pudo ser lo que luego lo pagó, ¿sabes? No se puede, en boxeo no se puede perdonar, no se puede jugar, porque luego se pueden pagar las consecuencias.
Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Porque fue una sorpresa para todos, pero claro, ves los combates de César, ¿no? Que además tú, José, sabes, ¿no? Porque has entrenado con él, todavía lo ves a día de hoy que viene a entrenar a tu gimnasio y tal. Usted es un boxeador muy duro, por lo que yo tengo entendido, pega fuerte, normalmente los rivales le tienen respeto, ¿no? Es raro ver que, ¿no? que le pudo sorprender tanto, que es lo que tú dices, esto, el boxeo, y va así. Pero bueno, que estamos haciendo suposiciones, ¿no? Que al fin y al cabo son suposiciones, y que mucho mejor que poder hablar con...
Sí, pero que es muy, a veces se ve desde muy bonito desde fuera, y otra cosa es cuando estás ahí dentro. Claro. Incluso las cosas que se pueden ver fáciles, hay que estar ahí, ¿sabes? Que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y a ver cómo lo que nos cuenta César.
Pues sí, lo tenemos al teléfono. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, pues asimilando la historia con el combate, pero físicamente bien y con muchas ganas.
Bueno, sobre todo eso, físicamente te encuentras bien, ¿no? Ya lo dijiste, yo vi que lo dijiste por Facebook rápidamente, que estabas bien físicamente.
Sí, físicamente el día siguiente, perfecto. Es más, ahora me ha bajado un poquito, me ha bajado toda la tensión y tengo un poquito del cuello tocado porque veníamos de una semana resfriado y bueno, un poquito arrastrando problemas de mocos y todo el rollo, y me ha bajado un poquito, pero por lo demás, físicamente perfecto para entrenar ya.
A ver, César, de tu propia voz, cuéntanos cómo fue el combate, cómo lo viste tú, cómo lo viviste, qué sensaciones tuviste, dónde crees que fallaste, dónde crees que estuviste más acertado. A ver.
Bueno, decir que llevamos una semana, como os digo, fin de semana estuve malo con fiebre y tal, pero bueno, la semana complicada en tema resfriado, una medio gripe, así, bueno, no acabamos de estar 100%, pero habíamos entrenado fuerte, habíamos tenido buenas sensaciones entrenando y teniendo en cuenta que había pasado 3 o 4 días, pues llegábamos a la pelea bien. El día del combate, bien, dentro de que eso, de que tenía problemas para respirar por el tema de mocos y tal, pero bien. Una vez encima del ring, rival muy complicado, rival difícil de coger el ritmo, tipo alto, un poco así medio desgarbado, pero no era fácil de conectarle golpes seguidos. Aún así creo que dominamos bien los primeros asaltos. Quizá aceleré las acciones demasiado pronto, porque en el segundo asalto, en vista de que era un tipo complicado en distancia y tal, pues quería montarle un poquito el pollo, que era un poquito la idea, ¿no? Presionarle, era un tío más alto. Nosotros creíamos que éramos más habilidosos o que podíamos pasarle manos y íbamos a ir a buscar el combate. Entonces, segundo asalto le busqué un poquito más, el tercero también, pero a partir de ahí empiezo a notar que no me recuperan los asaltos, en los descansos,
¿sí?
Y debido quizá pues a la mugosidad, al estrés, a la dificultad del rival, porque se nos ponía encima, bueno, por varios factores, no acaba de recuperarme bien, no estaba fresco de piernas, no acaba de estar fresco de manos tampoco, porque no acaba de entrar en ritmo, y bueno, y ahí seguimos. El quinto asalto lo perdemos y ya empezaba, pues bueno, a entrar un poquito para abajo nosotros. Yo pensaba que él, después de haber recibido varios golpes y recibir el castigo, pues también bajaría sus prestaciones, pero no, parecía que él mantenía ese nivel o incluso subía un poquito el nivel y nosotros bajábamos un poquito. Pero tengo que decir que en ningún momento pensé que con una mano podría acabarme o, ¿sabes?, o que podría caer. No me imaginé nunca, ¿sabes?, tener esa sensación de, o sea, cuidado que me cogerá la mano y me va a sentar. Al revés, quizá por falta de experiencia en ese sentido, pensaba que no. Entonces, bueno, en el séptimo asalto, yo recuerdo cogerlo con una mano, hacerle daño, verlo taconear un poquito. No tenía mucha energía para hacer las acciones, pero bueno, me di cuenta que con una mano podía acabar el combate. Entonces quizá fue un poquito también el error, el esperar. El confiar en que, aun cansado, cruzando manos, me llevaba a la mejor parte. Me conectó una buena derecha, una derecha que sentimos, sobre todo también por el desgaste físico, y yo creo que ahí mi mente al no estar acostumbrado también a la derrota, no sé cómo decirte, o al que te sienten,
sí.
Cuando me noté que me había tocado, pensé, bien, digo, porque ahora él se fía, se cree que estoy tocando y espéralo, porque vamos a conectar las manos. Y quedaban nada, quedaban ni 10 segundos para acabar el asalto. Creo que escuché incluso el tac-tac de los 10 segundos. Y bueno, como era el primer asalto, quise cruzar dos manos, bueno, con la suerte o mala suerte de al ir a cruzar el croche, bueno, mano en el mentón, me vi en el suelo, yo totalmente, cuando caía al suelo estaba consciente, en ningún momento me dormí ni perdí noción del tiempo en absoluto, pero tuve una desconexión en cuanto a energía brutal. Entonces intenté levantarme, pero me fallaban hasta las muñecas. Y ya cuando en esa lucha que tienes por que te responda la musculatura para poder levantarte, ya vi que Juanjo entraba a ring, y bueno, ahí ya como va todo a cámara lenta, ¿no? Ya te das cuenta de que has perdido, te das cuenta de que te acaban de coger con una mano, bueno, empiezas a asimilar pues todo lo que te viene encima, y bueno, intentamos ser lo máximamente deportivo que podíamos ser, porque al final este es nuestro deporte, él había puesto su mano, habíamos caído, y nada, aceptamos la derrota y nos fuimos al vestuario, y bueno, y a pensar en dónde habíamos acertado, dónde habíamos fallado.
Esto son cosas que pasan, ¿me entiendes? Todos hemos caído, ¿me entiendes? Que hay excepciones, como tienes a Mayweather o tienes a Rocky Marciano, pero el resto de los mortales, pues todos hemos caído. Yo sé, estoy convencido, porque te conozco, César, de que esto te va a servir, ¿me entiendes? Tú ahora le vas a analizar por qué has pasado las cosas. Creo que has acusado el no haber tenido la ocasión de poder hacer combates largos. Has acusado de que no tienes la ayuda suficiente que tienes que llevar, porque todo el mundo se fía que César siempre acaba los combates en el primer asalto, que César tal, pero cuando queremos ya competir con gente de cierto nivel, ya hay que tomarse las cosas más en serio, hay que hacer otro cambio, porque ya vamos a por cuotas más altas, y yo creo que es lo que te ha faltado a ti, César, tener gente que te pueda ayudar, sobre todo en el tema de sparring, que te hagan trabajar, que te hagan sufrir, ¿sabes? Porque desgraciadamente pues sabemos todos el presupuesto que tenemos aquí en España para el boxeo y sobre todo para los boxeadores, y cuando queremos que alguien llegue arriba, sobre todo en el caso tuyo, que tienes unas cualidades impresionantes, por no decirte que de la gente que yo conozco en el mundo del boxeo, mira que ya conozco gente, no he podido ver a nadie, pero por lo menos que yo haya podido guantear o podía entrenar con él, que tenga lo que tú tienes, César, pero eso no es suficiente para, depende a dónde queramos llegar.
Bueno, por supuesto, además, algo tenemos claro, que eso no me ha sorprendido, pero sí me ha reafirmado en lo que ya sabíamos, es que el boxeo a estos niveles es un deporte sumamente físico, y el talento, bueno, o la calidad a la hora de boxear y el tener precisión y técnica, está todo muy bien, es una parte muy buena, pero la cuestión física, la cuestión de los sparring, la cuestión de llegar con aire, con gas al final de los saltos, pues es primordial, y bueno, el otro día pudimos comprobarlo.
Pues ya te digo, César, que yo estoy totalmente convencido de que vamos a ver un César muchísimo más fuerte la próxima ocasión, más convencido, más seguro, pero claro, que es lo que hablamos, que necesitas esa ayuda, y que a ver si te llega.
Pues sí, yo, César, más allá de la parte técnica, que evidentemente no te la puedo aconsejar como hace José, tampoco me hace falta aconsejarte en la parte moral, pero sí que ya sabes que tienes no solo mi apoyo, lo has podido notar y lo he visto yo, el de toda la afición, como has tenido siempre. Estoy convencido, porque además lo vi en el combate, tu rival se sorprendió igual que nos sorprendimos todos, o sea, eso fue, no, ni él se lo esperaba, y bueno, no creo que, yo realmente, lo hablábamos con José antes, estoy muy esperanzador y tengo mucha esperanza, estoy muy ilusionado en el César que va a haber a partir de ahora, porque bueno, a la gente esto le sirve de derrota y a los grandes esto, ¿no? Bueno, es lo que te dije en su día, que hay veces que se pierde y otras que se aprende, y estoy convencidísimo que por tu actitud y tal, seguro que de esto aprendes. Y nada, que muchas gracias por habernos atendido. José, ¿le quieres decir algo más, verdad?
Sí, supongo que es muy reciente, no sé si te has parado ya con tu equipo, César, si tienes algo en mente, habéis podido hablar algo o de momento...
Bueno, tenemos en febrero una fecha, no hemos hablado todavía de nada, pero bueno, la idea es continuar el camino. Como te decía, esto era algo que teníamos que vivir, al final hay que mirar de positivizar las cosas.
Claro.
La derrota es algo que un boxeador debe vivir, no sé cómo decirte, un deportista, la vida en general. También está llena de fracasos y de caídas, y hay que saber levantarse. Estamos en pie ya, estamos retomando el camino, queremos seguir caminando, queremos seguir haciendo cosas y aprendiendo de los errores, ¿no? Ahora no pasa nada, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que mucho más conscientes de todo. En cierta manera también me he hecho los 7 asaltos, sabiendo también cómo gestionar, porque eso es sumamente importante, ¿no? El tema de gestionar los asaltos. Yo lo máximo que había hecho eran 5 en el kickboxing, y en boxeo hice 5, también no llegó en el Campeonato de España, pero con un claro dominio, con habiendo ganado, habiéndolo tirado en el segundo, habiéndolo tirado en el tercero, que era eso, no sé, 30 segunditos que tienes para respirar en cada asalto, además del tiempo de descanso. Y bueno, yo creo que hemos aprendido y nada, a seguir boxeando con muchas ganas de subir otra vez y con ganas de demostrar que esta derrota, lejos de hundirnos, no, nos ha hecho más fuertes.
Se estaba trabajando para que César Córdoba pudiera aspirar a hacer el Campeonato de Europa, EBU. ¿Cómo afecta esta derrota en el camino que tenéis trazado?
Pues la verdad que también no soy consciente, o no hemos sopesado cuál es el lo que nos va, el paso para las que hemos hecho, o no sé bien, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que bueno, tenemos que plantearnos varias cosas, quizás un poquito temprano, porque hace ni 5 días que pasó, y nada, la idea es en febrero volvemos. Queremos volver a boxear con Silvera Luis, con el rival que nos ganó el sábado, y pues, vamos a ir ya personal, porque creo que nos lo merecemos y que debemos volver a enfrentarnos. Y bueno, no sé si será la próxima, si será la siguiente, tenemos que sopesar varias cosas, pero bueno, febrero boxeamos, marzo y todo, si todo va bien también, así que me van a empezar a entrenar fuerte y a seguir dándole.
Pues César, nos alegra un montón ver que estás bien, que tenemos César Córdoba para rato. Y lo dicho, que tienes aquí todo nuestro apoyo y sabemos que vas a llegar y queremos estar ahí cuando llegues.
Pues muchísimas gracias. Decir eso también, tenía quizá cuando lo que de las cosas que más me preocupaba cuando perdí no solo es la derrota, sino me preocupaba pues por mi equipo, por la gente, por no colmar a lo mejor las expectativas de la gente, o de cómo iba a reaccionar tanto mis seguidores como mis detractores con la derrota. Y tengo que decir que bueno, que un vuelco excepcional por parte de mis amigos, como sois vosotros, de mis compañeros, que no tienen por qué ser amigos, sino compañeros de profesión, me lleva una gratísima sorpresa con los mensajes de apoyo, con el support, con la comprensión, con el cariño con el que me han tratado. Y bueno, en cierta manera también nos hemos quitado ese peso, ¿no? De cómo será el día que nos llegue la derrota, porque muchas veces he ganado y siempre muchas veces he sentido que me llevaba palos ganando, que quizá no veía justos, no me merecía, porque no entendía, ¿no? ¿Por qué? Y después de esta derrota, pues bueno, me quito un poquito también esa sensación de esa responsabilidad de, hostia, cuando pierdas verás tú la que te cae. Parece como que se ha normalizado todo, como que bueno, que se le va a dar un poquito más de mérito a lo que haces ahora si vuelves a la senda del triunfo, y ya te digo, con muchísimas ganas de volver a subir.
Yo creo que ahora vamos a ver un César Córdoba más tú, más relajado, porque también te quitarás como un poquito la presión del invicto, que era como algo que te llevaba forzado, ¿sabes? Y ahora
luego también que parece que tienes, cuando eres invicto, estás acostumbrado a pasar los grandes combates, sobre todo en kickboxing, he tenido muchas victorias en combates, todo así muy muy señalados, muy con mucho bombo, muy buenas victorias. Parecía como que en el boxeo yo mismo no me conformaba con ofrecerle a la gente una victoria justita con gente de nivel, ¿no? Porque al final es como se ganan los combates. Tú ves los combates ahí, los combates al final se ganan por, pues pierdes asaltos, no se ganan todos los saltos de manera clara, no sé si se gana por KO siempre. Y bueno, yo creo que quizás sí que me va a quitar esa ansiedad un poquito, ¿no? El otro día uno de los errores para mí creo que es acelerar el combate en el segundo asalto, como el primero no lo habíamos ganado el asalto, podíamos ir trabajando a ese ritmo y decidí montar un poquito el pollo, pues bueno, pues con esa vanidad un poco de seguro que lo cojo con una mano, voy a apretarle ya, sin tener la paciencia de saber que vamos a 8 y que igual que podía apretar en el segundo, podía apretar en el tercero como en el cuarto, ¿no? Y yo creo que bueno, que sí que eso va a ser positivo porque me ha enseñado muchísimas cosas este combate y bueno, y ya te digo, esperando a volver a subir pues para poner en funcionamiento todo lo que creo que debemos mejorar.
La gente ha podido ver que César Córdoba también es humano, como los demás, ¿eh? Que antes parecía que fuera de otro planeta, pero no, también es humano, ¿sabes? Y es lo que hay. Pues César,
así es.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por...
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Por dar, tener tus primeras impresiones aquí en nuestro programa, ¿vale?
Estupendo, muchas gracias.
Un abrazo a César.
Buenas tardes, buenas tardes. Marcus, beso.
Bueno, pues ahí lo tenemos, un grande, que además, como siempre decimos, que es un grande dentro y fuera, ¿no? Y cuando hablas con él, lo ves. Bueno, seguro que lo va a afrontar bien. La gente, yo también lo he visto esto, la gente del boxeo y en general le han dado mucho soporte, le tienen mucho respeto y realmente se lo ha ganado como deportista.
Yo creo que la gente le tiene mucho cariño a César, sí. Un chaval que se deja, ¿sabes? Se hace querer, ¿sabes? Es un chaval noble, sencillito y eso te abre muchas puertas.
Vale. Bueno, pues ahora tenemos también a otro boxeador que, bueno, un poco más allá fuera de lo que viene siendo el ring, está intentando aplicar lo que él ha aprendido, lo que el deporte le ha proporcionado, para reconducir la vida o las costumbres de chavales que han perdido un poco el norte, ¿no? Él es el nuevo hermano mayor del programa de 4, como decíamos, es Jero García, boxeador. Y nada, el otro día le grabamos una entrevista que aquí os regalamos a todos vosotros.
Si nos vamos dando cuenta, en los últimos años vemos que el boxeo está viviendo un cambio a mejor, un cambio está teniendo una aceptación en la sociedad. Estamos rompiendo muchos tabús que había sobre este deporte y uno de los responsables de este cambio que está sufriendo el boxeo es el siguiente invitado que tenemos a continuación. A él lo conoce mucha gente, porque ha tenido la suerte de poder salir en televisión en varias ocasiones, en el programa de boxeo de Marca, que cuando daban boxeo por la televisión. También lo hemos podido ver en la serie de La que se avecina de Telecinco. Y lo vamos a poder ver más adelante, próximamente, en el hermano mayor. Pero bueno, ahora vamos a conocer a la persona en cuestión desde los principios y para ello, ¿cómo estás, Jero?
Muy buenas, José, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias por asistir a nuestro programa de Boxea con Inteligencia. Y como estaba comentando, pues el boxeo está sufriendo un cambio gracias a gente pues como tú, que hace un trabajo, vamos, que no tiene precio, en el sentido, pues como todos los aficionados al boxeo sabemos, ¿no? Tus tutoriales que estás haciendo con luchadores, las cositas que vas haciendo por televisión, que vas dando una imagen más real de lo que es el boxeo y lo que son los boxeadores, que yo creo que al fin y al cabo es lo que necesita este deporte. Pero para que la gente sepa quién es Jero García, porque Jero García pues lo conoce, como acabamos de comentar, de verte por la televisión haciendo algún papel que otro del programa de marca TV, pero ¿de dónde viene Jero? Vamos a ver, ¿cómo empiezas en el boxeo y por qué?
Bueno, primero de todo, no me tires flores, que yo me ruborizo muy pronto, que soy muy vergonzoso, y después hombre, vamos a ver, pues yo vengo de un barrio humilde, que es Carabanchel, de los años 80. Y bueno, la verdad, pues uno, pues el único mérito que me puedo echar a mí mismo es que me he hecho a mí mismo, ¿no? Y valga la redundancia, ¿no? Que bueno, que muy pronto pues me tuve que cuidar a mi hermano, muy pronto fui padre y tiré para adelante con mi mujer y y bueno, pues y al final pues tú, me tocó madurar un poquito antes de lo debido, y creo que bueno, pues lo que esa madurez, lo que me hizo ser, es lo que soy, que es un trabajador, un pico y pala, como digo, como decimos en el barrio, y es lo que soy y lo que quiero seguir siendo, pico y pala, y para adelante, ¿no?
No, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu carrera amateur. ¿Qué recuerdas de ella?
Hombre, la recuerdo con mucho cariño. Era en una época que, bueno, José, tú lo sabes bien, que hemos sido casi coetanos y bueno, que hemos sido coaspirantes los dos, que nos teníamos que haber pegado en su momento.
Pues sí, pues
y,
sí.
Bueno, ahora nos pegamos en la sonda. Sí. Y no pudo ser, porque ya sabes que en esa época pues los managers tenían demasiado trajín para ellos, ¿no? Pero bueno. Son cosas del pasado. Volvemos al amateurismo, pues es una de las épocas pues más bonitas, ¿no? Que ya no solamente que haya pasado yo, sino que haya pasado cualquiera, ¿no? Es cuando todo tu cuerpo genera ilusión por todo, ¿no? Cuando quieres ser campeón del mundo, quieres pelear todas las semanas, y si puedes pelear tres veces, pues mucho mejor. Yo la verdad que combiné mi primera parte del amateurismo en el boxeo con el kick y con el pull. Y entonces, pues bueno, pues había meses que peleaba 7-8 veces, una maravilla, así acabábamos, lesionado por todos lados. Pero era la única forma de tener experiencia, ¿no? Que, bueno, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, yo no estoy de acuerdo, creo que ahora mismo el amateurismo a nivel de boxeo en España, es raro el boxeador amateur que no pueda pelear dos veces al mes. Para nosotros, ¿verdad, José? Y más que tú estuviste en el equipo nacional, era súper complicado boxear una vez al mes. Y bueno, pues yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, por eso, porque un día yo estaba en Alicante, otro día estaba peleando en full en Valencia, y el otro día pasaba a pelear en kick en tal, luego ya me enfoqué un poquito más en el boxeo, con la selección madrileña y demás, y bueno, yo creo que son momentos inolvidables que lo voy a llevar siempre en el corazón.
¿Cuándo y por qué pasas a profesional?
Bueno, paso primero, pues bueno, porque me lo ofrecen, paso de la mano de Tundra, con Kike y Enrique Soria, que en esa época estaba entrenando con Valenciano, y bueno, la verdad es que no había mucho amateurismo, ¿no? Bueno, se empezaba el neoprofesional en esa época y demás, y yo dije, mira, para pelear en neoprofesional, pues que ya peleo profesional y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y aparte, sobre todo porque mi ilusión de siempre fue ser boxeador y sentirme boxeador, ¿no? Y ser campeón del mundo. Entonces, en el momento que me dieron esa oportunidad y me ilusionaron para ello, pues a muerte.
¿Cómo fue tu carrera de profesional, Jero?
Bueno, mi carrera profesional, bueno, no tengo queja. Creo que deberíamos de haber tenido rivales un poco más duros para haberme yo madurado como boxeador. Pero yo comprendo que en esa época no había dinero en el boxeo y al final te tenías que tener rivales, entre comillas, baratos. En esa época, José, tú lo sabes muy bien, era muy difícil, como había poco boxeo en España, que peleáramos entre españoles, era muy complicado si no había un título por medio, y eso creo que nos frenó bastante a la hora de salir internacionalmente, como hemos salido tú y yo. Pues luego al final nos faltaba un poquito de rodaje, que no nos dio las peleas entre españoles que teníamos que haber hecho en ese momento, pero que bueno, que ahora, en este momento, en la actualidad, se están dando, y por eso tenemos el nivel que tenemos. Pero bueno, yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de haber sido coaspirante al de España. No lo pude disputar, pero pude disputar el de la Unión Europea con un campeón como fue Di Giacomo. Creo que le gané, y le gané sobradamente. Pero bueno, me quedo con la sensación de haberme sentido boxeador, de sentirme boxeador profesional, que te aseguro una cosa, que muchos, que aunque lo sean, no lo han sentido nunca.
Eso es verdad. ¿Por qué te retiras, Jero?
Pues un poco porque ya tengo dos hijos, ya tengo una hija bastante mayor, mi matrimonio pues no va muy bien. Claro, porque al final eres entrenador, eres promotor, eres manager, eres boxeador. Se empiezan un poco a, digamos que, a temblar mis columnas, ¿no? De las que yo soy acostumbrado, que es mi familia y demás y tal. Entonces intento apostar por mi familia y por la docencia. ¿Por qué? Porque la forma de vivir que tenía yo no en esa época era el boxeo, la enseñar, la metodología, ser profesor, ser monitor. En esa época estaba en 7 gimnasios y dije, mira, me voy a enfocar más en esto. Tengo 34 años. Lógicamente, el robo que te hacen en Italia no me sienta muy bien. Veo un poco los trejemanejes que hay en la EBU y me sientan muy mal, O sea, yo, mira, si en una cosa destaco, para lo bueno y para lo malo, es que soy bastante rebelde, ¿no? Entonces, cuando veo mamoneo, los digo, los grito a los cuatro vientos e intento cambiarlo, ¿no? Luego, al final son gritos que quedan en el aire, pero...
Es que eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos aquí en España, en el boxeo, que vemos los problemas y miramos para otro lado. Y yo creo que esto hay que empezar a sacudir la manta, que empiecen a caer los corruptos, ¿sabes? Que hay unos cuantos, para que esto funcione, como está pasando en el gobierno. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar. Como me está...
No, yo se lo... bueno, no voy a decir a quién se lo dije, pero lo podéis imaginar. Digo, tío, si no hubieras existido, habría que haberte inventado, ¿no? Por eso se lo dijo Risto a Pablo Iglesias en su momento, ¿no? Sí. Yo se lo dije a otra persona y tal, también del ámbito político, un poco que, bueno, que yo soy apolítico incorrecto, como digo yo, pero bueno, por amistades y tal, pues me llegó pronto y es una de las celebridades que hay ahora mismo, y creo que es la única persona que nos puede sacar de ese atolladero político. No voy a decir el nombre porque yo no voto ni, y si voto le votaré a él, y ya veré si voto, porque soy apolítico y correcto, pero se lo dije, digo, si no hubierais nacido, tendríamos que haber inventado. Y es así.
Pues a ver si sucede el cambio pronto.
Exactamente. Ahora tiene que nacer alguien en el mundo del boxeo que mueva esos cimientos, que quiera pelear.
Ya se está trabajando en ello, Jero, de pronto.
Sí, yo creo que sí. Yo estoy muy contento.
Ya verás cómo va a haber cambios muy, muy próximamente. Pero ya te digo que esto, los cambios no surgen de la nada. Es porque hay un montón de gente trabajando ahí en la sombra, sin hacer ruido. Y cuando llegue el momento, pues se saldrán a la palestra. Pero ya, bueno, todo se.
Yo muchas veces hablo con. Esto es una. He tenido mucho con nuestro presidente de la Asociación de Entrenadores, que es Luis Muñoz. Y él. Cuando hablamos y no discutimos, porque bueno, somos así, nuestra amistad es. siempre hay una cosa en la que estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Que el boxeo es de los que curramos. ¿Me entiendes? O sea, de los que curramos en el boxeo. O sea, no hay más. Son de los entrenadores y de los boxeadores, pero los boxeadores al final, tú has sido boxeador, yo soy boxeador, pero vamos a estar un tiempo, pero el entrenador va a estar ahí toda la vida,
claro.
Y somos los que trabajamos y los que queremos que esto fructifique. Entonces, o nos dan voz y voto a los entrenadores, o como mal dicho, la prostituta al río.
Pues sí, claro. ¿Qué diferencia encuentras de cuando tú boxeabas a ahora?
¿Cómo? No te he entendido.
¿Qué diferencia encuentras de cuando tú boxeabas al boxeo de cuando tú estabas boxeando al boxeo actual?
Sí, creo que hay una diferencia abismal, sobre todo en España. Creo que el nivel técnico, o sea, ha crecido enteros, pero bueno, insospechados, infinitos. Creo que ahora cualquier boxeador, cualquier entrenador, la metodología creada, o sea, es... Vamos, superior. Yo gracias a mis peleadores, he salido mucho en Europa, gracias también a las misiones, he salido mucho por Europa, y desgraciadamente me voy a Moscú a hacer un curso de audiovisual y me acabo entre gimnasios viendo boxeo. Es así, lo llevo dentro, ¿no? Y observo y creo que no tenemos nada que envidiar el boxeador español y el entrenador español a nadie en el mundo. De verdad, o sea, yo estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos, está en Rusia, está en Ucrania, está en Italia, está en Francia, está por los equipos nacionales. De verdad, no tenemos nada que envidiar. ¿Que ellos tienen mejores infraestructuras? Sí, pero nosotros tenemos una cosa, que es el corazón. El boxeador español tiene corazón.
Tú imagínate con el corazón que tenemos, las cosas que están haciendo, que aún así con los mínimos que están los chavales aquí en España y se logran campeones del mundo, se logran chicos que se clasifican para las Olimpiadas, que sacan medallas, como en este caso en el Campeonato de Europa amateur. Imagínate si tuviéramos la ayuda, el respaldo de un buen patrocinador, de una televisión detrás, de algo que permitiera a los chavales poder dedicarse al 100% a nuestro deporte. Sería la bomba, porque como tú bien sabes, la mayoría de boxeadores que hay en España, a excepción por los que pueden estar en el equipo, incluso los profesionales, tienen que combinar sus entrenamientos con el trabajo, y eso, pues quieras o no, a la hora de competir se nota.
Claro, pero el 99,9%. O sea, porque me dice, bueno, vale, Gaby o Kiko, perdóname, Gaby y Kiko están currando, o sea, están en su gimnasio, están dando clases, están sacando boxeadores, perdóname, están trabajando. O sea, aquí hay muy pocos que se puedan dedicar única y exclusivamente al boxeo. O sea, por no decir ninguno, o sea, ninguno. Entonces tenemos que combinar las cosas, no pasa nada, estamos acostumbrados.
Y ojito, que es que estamos hablando de personas que han sido campeones mundiales, que es que no estamos hablando de un chico que lleva 4 días en el gimnasio, es gente que ha peleado en Estados Unidos, que son conocidos mundialmente a través de la televisión y que desgraciadamente pues tenga que estar como unos pobres dándose prisa para acabar de entrenar porque se tienen que entrar a trabajar. Imagina, es lo que hablamos, de que si tuviéramos las mismas condiciones que el resto de deportistas, es que España tiene cantera, pero de sobra.
Bueno, o sea, vamos a ver, yo, mis boxeadores profesionales, pues yo, bueno, intento trabajar para que ellos tengan su trabajo sin salir del gimnasio. ¿Qué quiere decir? Pues como yo hice en su momento, yo para ser boxeador profesional me planteé que yo, pues claro, lógicamente tenía que dejar las puertas, tenía que dejar otros trabajos que no me iban a beneficiar en mi salud, y entonces yo me dediqué a ser profesor, a ser monitor. Y yo ahora a mis boxeadores, pues lo que intento es darles sus clases a través de la empresa, que ellos estén dando clases, que tengan su sueldo, aparte de sus peleas, y es una forma más o menos de poder dedicarse a esto dentro del ámbito deportivo, pero es complicadísimo. O sea, porque no dejan de, vamos a ver, para ganar por lo menos 5 o 6 horas al día, tienes que dar de clase para poder que entre un poquito de comer, más las peleas, pues bueno, vos vas compensando un poquito, y es así, pero bueno, esto es para poder vivir al día.
Claro,
o sea,
claro.
Para poder tener un dinero como puede ser un púgil inglés, un púgil alemán, un púgil americano, bueno, esto ya estamos hablando de soñar, estamos hablando de sueños.
Todo. Pero bueno, todo llegará a Jero, yo no pierdo la esperanza, ahí estamos luchando para que así sea. Nos va acabando el tiempo y fíjate que prácticamente acabamos de empezar, pero quisiera tocarte un par de temas antes de finalizar la entrevista. El tema de hermano mayor, creo que va a ser una gran, pero que muy gran oportunidad para mostrar a todo el mundo otra imagen del boxeador. ¿Sabes? Creo que eres uno de los mejores representantes de nuestro deporte para que la gente conozca otro perfil de boxeador del que están acostumbrados. Yo creo que eres la persona idónea. Y la pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a nuestro programa, ¿qué consejo le darías a cualquier chico que pueda estar o chica que pueda estar empezando ahora mismo a practicar boxeo, esté haciendo sus primeros pinitos?
Pues sobre todo que no pierda la ilusión, o sea, que no pierda la ilusión, independientemente de que vaya a entrenar, por sudar, por pasárselo bien, por desestresarse, porque quiera ser un campeón, que no pierda la ilusión, y el día que la pierda, que sea sincera, o sea, que sea sincero consigo mismo, y el día que tú pierdas la ilusión, no arriesgues, porque esto es un deporte peligroso, no nos confundamos, o sea, estamos a nivel de competición, siempre lo digo, ilusión, ilusión, ilusión. Y cuando no haya ilusión, a casita o a entrenar para pasárnoslo bien y para divertirnos. Eso es lo que me preocupa, porque no nos confundamos que esto al final, el boxeo profesional o el boxeo de competición, es un deporte peligroso y hay que estar preparados al 100%. Y para eso hace falta sacrificio, constancia y muchísimo trabajo. Y para englobar todo eso, lo que hace falta es ilusión. Mientras haya ilusión, a muerte. Si no hay ilusión, a casa.
Yo creo que para subirse uno a un ring a competir, tiene que sentirlo él. No se tiene que sentir ni presionado ni obligado. Es el mismo boxeador el que tiene que sentir ese subir. Que sí, que te pueden ayudar, animarte un poquito, pero al fin y al cabo te subes tú, tienes que estar tú solo y tienes que ser tú el que realmente lo sientas y quieras hacerlo. Jero,
claro, yo lo que le digo siempre, José, es que boxeen para ellos. O sea, no es para él.
Sí, sí.
No, para el entrenador, no para su vecino, no ser el campeón de tu portal. No, boxea para ti, porque te gusta y porque disfrutas. Y eso es el mayor exponente de la ilusión. Pues ya cuando digo, no, es que me han dicho los colegas que si cuando peleo, me han dicho que no sé qué, que tal. Esas ruinas no las queremos. O sea, ¿te apetece boxear? Boxea. Porque si te apetece boxear, te apetecerá entrenar y te apetecerá estar ahí peleando con el sacrificio y la constancia todo el día. Y el boxeo, para lo bueno o para lo malo, es un deporte muy duro. Y hay que estar.
Por supuesto, el consejo es boxea con inteligencia. Muchísimas gracias, Jero, por haber participado en nuestro programa. simplemente, pues nada, que espero a ver si nos vemos pronto y coincidimos en algún sitio, y si algún día vienes por aquí, por Barcelona, por el Ripollet, que sepas que estás invitado aquí a nuestro programa, ¿vale?
Muchísimas gracias, y sobre todo, pues oye, muy agradecido de que os hayáis acordado de mí.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Bien, pues esa era la entrevista con Jero. Bueno, un tipo que refleja muy bien los valores, ¿no?, que desde aquí queremos siempre transmitir.
Sí, una persona humilde, una persona que va, como hemos dicho, que va a demostrar otra imagen de lo que conoce o de la que gente se cree que conoce del boxeador, y creo que va a ser muy positivo para el boxeo.
Bueno, es un objetivo en común que tenemos, ¿no?, de transmitir la real imagen del deportista que se dedica a boxear. Bueno, pues ahora tenemos a Javier Pardo, que es el director deportivo de la Federación Española de Boxeo.
El orden de factores no altera el producto.
Correcto, hemos cambiado un poco el orden, normalmente lo hacemos al principio, hoy lo hemos hecho al final porque nos iba mejor a todos. Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Javi.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo va todo?
Pues aquí estamos a ver que nos informes, nos pongas al día de cómo tenemos la actualidad del equipo nacional y próximos compromisos.
Pues bueno, te puedo comentar que aquí ahora mismo en el centro de alto rendimiento se está haciendo una concentración, y en la concentración estamos preparando con tres competiciones a la vez. Pues en un primer momento el equipo femenino va a participar en el torneo Balkan. El torneo internacional Balkan es un torneo que se va a celebrar en Sofía, Bulgaria, y en ese torneo por primera vez vamos a llevar a una chica en la categoría joven, en 51 kilos, María González Cáceres, que hizo un estupendo campeonato de España femenino. Se va a contar con ella por primera vez. Y luego pues van el resto de veteranas, va Miriam Gutiérrez, Tamara y Lara García. Jennifer no puede asistir al torneo, puesto que se ha lesionado. Pero bueno, esperemos recuperarla para que esté lista para los próximos eventos clasificatorios, para el Mundial y para el Europeo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a la vista el torneo Golden Globe en Serbia. Y en ese torneo van a participar más miembros del equipo nacional. Va Samuel Carmona, en 49 kilos. En 52 kilos va Gabriel Escobar. Va en 64 Sebastián Mendizábal, un chico con el que se está empezando a contar bastante ahora, porque Johan está lesionado. Como sabéis, no pudo participar en el Mundial porque tenía una lesión en el codo. Y bueno, y el resto de veteranos, que va Sissoko, que tiene que seguir preparándose, hizo un muy buen mundial y tiene que seguir preparándose para los clasificatorios. Va también Damián Viacho, en 75 kilogramos, y en 81 Alejandro Camacho, que no pudo participar en eventos anteriores también por una pequeña lesión. Y bueno, ahí estamos, preparándolos. Y lo más importante, sobre todo, es que tenemos de ahora del 19 al 29 de noviembre el Campeonato de Europa Joven. Y seguimos haciendo historia porque participan tres chicos: José Quiles, en 52 kilogramos, en 56 Jordan Camacho, y luego en 60 kilos Alejandro del Río, un asturiano que también en el Campeonato de España joven hizo un excelente torneo, y se ha decidido desde aquí, desde la dirección técnica, con Rafael Lozano en la cabeza y Felipe, que participen.
Hacer historia, supongo, porque van tres chicos.
Evidentemente. Sabes tú, José María, que es lo que siempre comentas, que las categorías inferiores siempre hemos tenido un déficit importante en la participación internacional, y ahora, gracias al gran esfuerzo que está haciendo Felipe y el equipo del Sub-21, con Bienvenido también, el técnico que está con los chicos allí en el CAR de Murcia, pues bueno, pues empieza a dar sus frutos, y los chicos evidentemente están concentrados, pero tienen que salir, y esa es la función de ellos, empiezan a participar en categorías inferiores.
No, muy, muy bien. Pensaba que decías que era porque fuera la primera vez que participaban en un mundial, y no, ya se ha participado en un mundial.
Me decía tres chicos participando en un europeo joven.
Sí, sí, por eso te decía.
Me decía por la cantidad, y sabes que es muy complicado por esas carencias que siempre hablamos, de que tenemos poquita gente en esas categorías, pero y también por las dificultades presupuestarias, pero bueno, la federación ahí en lo que puede pues está haciendo en la medida posible todo.
Y luego ha saltado la noticia hoy, Pero sí, sí, que sí. Ya supongo que lo explicaremos con más tranquilidad en el próximo programa y daremos más detalles. Se celebran el próximo mes de diciembre, del 16 al 20 de diciembre, los campeonatos de España de clubs masculino y femenino, joven, junior y élite, ¿no? Si no me equivoco.
Pues no te quito ninguna razón. O sea, lo que has visto es que se ha presentado se ha iniciado la publicación del torneo. Y ahora, pues bueno, en los siguientes días aparecerán todos los formularios de inscripción para que todos los chicos participen. Y bueno, pues ya sabes que se puede hacer, estamos haciendo todo lo que se puede. Y ahora, una vez más, este campeonato de España, en un primer momento se hizo en categorías diferentes. En un primer momento fueron los masculinos, luego apareció el campeonato de España de femenino. Y ahora ya aparecen todas las categorías, que es lo que estamos realizando de la federación, intentando unificar que en todos los campeonatos puedan participar todas las categorías, y tanto masculino y femenino.
Yo creo que es una gran oportunidad para todos los chicos que practican boxeo, uh-huh, de poder participar en un evento de estas características, porque sí, al fin y al cabo es, bueno, que de aquí queremos con un poquito también ayudar y asesorar el camino que debe de coger los deportistas, ¿no? Muchas veces los chavales se inflan a entrenar en los gimnasios simplemente para poder participar en cuatro veladas de barrio.
Eso es
lo único que le tiene que servir, es para coger experiencia y rodarse, pero verdaderamente donde hay que dar el callo y hay que estar es en estos eventos, que son los que les pueden proporcionar o bien un puesto en el equipo nacional o una beca, y le puede asegurar un futuro, que para eso yo creo que cualquier chico que está haciendo entrenando de boxeo con la idea de competir y de llegar a algo, tiene que saber el camino que debe seguir, que su camino no es vender entradas, su camino tiene que ser conseguir una beca.
Muy bien, pues José María, no te quito ninguna razón. La verdad es que mira, lo que se intenta es, como bien sabes, tú eres preparador, te dedicas, llevas muchos años en esto, y lo más importante para los chicos es fijar en el calendario eventos importantes.
Claro.
Eventos importantes en el que se puedan medir y en el que la propia competición te haga participar en cuatro o cinco combates. Entrar desde octavos, cuartos, semifinal y final, porque es la realidad de la competición A o B. Son torneos en los que son clasificatorios, con preliminares y con sus fases.
Javi, me gustaría aprovechar este momento para explicar a los chicos que nos pueden estar escuchando que están haciendo boxeo, que tanto que cuando uno se la preparación de un boxeador, en este caso un boxeador solo puede estar a tope, no puede estar a tope todo el año, puede estar a tope dos veces como mucho al año. Entonces tú tienes que programar la preparación tanto como entrenador como boxeador, que en este caso no tengo a alguien que le pueda asesorar, tienes que preparar una preparación para estar a tope en dos momentos puntuales del año, con lo cual tú tienes que dirigir tu preparación, en este caso sería para estar a tope en diciembre, que son los campeonatos de España de clubs, o marzo o no, en abril,
pues
mayo,
mira,
que son los de autonomía. Ahí,
eso es
donde se tiene que regir cualquier boxeador, para estar a tope en ese momento. El resto de competiciones que suelen ser las veladas donde suelen participar, simplemente son rodaje, como los trofeos de
verano.
Como los trofeos de verano del fútbol, estos que hacen, se hacen.
Pues es lo que estamos intentar fijar fechas en las que ya los propios preparadores, las propias autonomías, tengan claro que los chicos van a participar en dos eventos importantes. El Campeonato de España en club lo estamos intentando fijar ya en el calendario como un evento que sirva. Y el Campeonato de España en las siguientes fechas se publicará para que el resto de autonomías puedan preparar sus campeonatos autonómicos y el Campeonato Nacional lo tengáis claro todos los preparadores para su realización. Incluso el Boxan del año del 2016... estamos ya en camino, en trabajo, para que también se fije y que la gente empiece a saber que dos veces al año, como bien dice, pues haya dos torneos importantes que se mantengan en el calendario y que sirvan para el resto de clubes, preparadores, autonomías, pues que lo tengan en mente.
Que
esa es la idea, José
que
María.
El próximo año, uno de los momentos que hay que estar al 100%, bueno, el momento más, va a ser el momento olímpico, el de las Olimpiadas. Pero bueno,
para el equipo nacional, evidentemente, son las Olimpiadas y son en agosto. Y bueno, antes tenemos los clasificatorios, que para ellos son prioritarios, porque bueno, sabes que, como vamos a explicar en otros programas, las vías de clasificación son más cerraditas para nosotros, porque en World Series solo está Kelvin.
Javi, se nos acaba el tiempo. Discúlpame,
no,
perdóname. Nos vemos el próximo mes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Cuando
queráis. Y el mes que viene explicaremos con más detalle lo del Campeonato de España de Clubs. ¿Te parece?
Cuando queráis, José María.
Un fuerte abrazo.
Venga. Un abrazo a todos. Gracias a todos.
Pues lo dicho, llegamos al final del programa, nos quedamos pendiente con eso para el programa siguiente. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos por habernos escuchado, sobre todo descargaros los programas, decírselo a vuestros compañeros de gimnasio y de entreno. Y nada, un placer, nos vemos aquí el siguiente miércoles en el tercer programa de la temporada.
Por supuesto, un placer, Cristian, haber estado aquí contigo. Buenas noches a todos.
Hasta luego.